el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Este sábado el presidente del Gobierno y secretario general del partido ha presidido la reunión del Comité Federal del PSOE y evidentemente ha anunciado la reelección como secretario general del PSOE, Sandra Asenjo.
Sí, presentará su candidatura en el Congreso Federal de Sevilla del próximo mes de noviembre. Lo ha anunciado, como decías, Cristina, en ese comité federal que está teniendo lugar en este momento en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y que está marcado por la financiación singular de Cataluña, Ricardo Rodríguez.
Sí, en su discurso Pedro Sánchez ha tirado de victimismo y ha acusado al PP de usar la financiación como una coartada para extender su modelo neoliberal. El presidente del Gobierno ha persistido en el intento de desactivar las críticas internas y el rechazo al concierto catalán, poniendo sobre la mesa más recursos para todas las comunidades autónomas, y ahora además, en un paso nuevo, la redondea al abrir la puerta a cupos para todos.
Todas las comunidades autónomas del país van a recibir más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy. El verdadero debate no es entre territorios, sino entre modelos. El que ve en los servicios públicos derechos o mercancías.
El debate interno se desarrolla ahora mismo ya a puerta cerrada y promete ser agitado en el Salón Ramón Rubial de esta sede, pues se le ha abierto a Sánchez una vía de agua de difícil digestión para muchos en su partido. Por cierto, el secretario general del PSOE ha reivindicado tener un proyecto para España y ganas de llevarlo a cabo en los próximos años.
A las puertas de ese comité federal, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, uno de los varones más críticos con Sánchez, ha cargado duramente contra los pactos con el independentismo.
Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia.
Por otro lado, el tiempo para este fin de semana se presenta más tranquilo en la zona del Mediterráneo y además de Cataluña, eso sí, hoy en Aragón también están en alerta por tormentas, siendo la zona más afectada la de los Pirineos. Como te decía, una de las zonas más perjudicadas por el temporal ha sido el noreste peninsular, concretamente allí en Cataluña, unas inundaciones que han golpeado a la región, especialmente en las últimas horas. Tras una breve tregua, el tiempo inestable ha regresado, eso sí, este viernes, con lluvias generalizadas que han afectado a toda la zona del litoral de Tarragona y todo el área metropolitana también de Barcelona. Ahora toca saber cómo ha afectado a la población y también cuál es la previsión para las próximas horas, que también allí se presenta algo mejor. COPE Barcelona, Carlos Losada, buenos días.
Mejor al tiempo este fin de semana en Cataluña, con más horas de sol y menos lluvia, que ha sido la protagonista de los últimos días. El viernes los bomberos recibieron 112 llamadas por incidentes referidos al temporal de lluvia, sobre todo en las comarcas del sur de Tarragona, donde el temporal provocó inundaciones en localidades como la aldea, en donde cayeron 67 litros por metro cuadrado. Carmen, la propietaria de un bar, explicaba a COPE cómo había encontrado el establecimiento.
Pues bueno, pues nos hemos inundado dentro de la tienda. A las 6 de la mañana hemos llegado y habían 2 palmos de agua por todo el establecimiento. Un establecimiento bastante grande. Y bueno, nos hemos limitado a sacar agua y a las 9 de la mañana pues abríamos las puertas como podíamos.
En Tarragona, la ciudad, la tormenta ha provocado acumulaciones puntuales de agua en la parte baja. Operarios de la empresa de aguas municipales trabajaron para restablecer la normalidad. Uno de los trabajadores explicó que la acumulación se ha producido porque las toallitas higiénicas taponan los colectores. Una vez han podido limpiar las entradas, el nivel de agua de las calles ha bajado rápidamente y tan solo han quedado restos de escombros y barro en las calles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sigue el drama con las lesiones en el fútbol, Sara Pastor.
En las cuatro jornadas que llevamos, 43 lesionados, Sandra, y este parón de selecciones no ha ayudado para reducir los problemas en la enfermería de algunos clubes. Mikel Oyarzabal ha abandonado la concentración de la selección española por un esguince de alto grado en el tobillo. Pablo Barrios también ha dejado la sub-21 debido a una sobrecarga muscular y a la espera del parte médico de Arda Güler, que se marchó ayer cojeando del partido de Turquía. En la Vuelta a España, penúltima etapa antes de recorrer las calles de Madrid, hoy los ciclistas se enfrentan a una etapa de 172 kilómetros con llegada en Picón Blanco. Buenas noticias desde París, porque estamos a punto de alcanzar las 40 medallas en los Juegos Paralímpicos. Luis Munilla.
Sí, y hay que contar lo más inmediato que tenemos ahora, que es el piragüismo, porque en unos minutos Juan Antonio Valle va a competir por medalla en la final de 200 metros. Y la otra gran cita del día va a llegar a la 1:30 de la tarde con Martín de la Puente en la central de Roland Garros. Ahí va a intentar pelear por el bronce en tenis en silla y ante el argentino Gustavo Fernández. Recordamos que la mañana nos ha dejado la medalla número 39 para España, que ha sido el bronce de Ander Cepas en tenis de mesa.
Y día de clasificaciones en el Gran Premio de San Marino, pole para Bagnaia. Cuarto puesto para Jorge Martín y caída de Mar Márquez.
Gracias, Sara. Sigues con Cristina en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza en fin de semana la hora más elegante.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es que cómo nos suena, cómo nos sienta en la vuelta a la rutina y también a las dificultades cotidianas este chorro de buen humor y de elegancia. Porque hasta los badenes más profundos de la vida se pueden afrontar con una alegría sensata. Y de rosa pálido, uno de los colores de la temporada, lo que sería casi un, bueno, no sé, ahora lo hablamos, rosa bebé, elegantísima con un vestido a midi, se llama así, a media rodilla, nuestra Carmen Lomana.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos los compañeros, a todos los oyentes, y aquí estamos con toda la energía del mundo a hacer un programa que os guste y lo paséis bien.
Exacto.
Es, lo que
es un vestido midi rosa bebé, ¿no? O rosa.
Rosa empalva, rosa palo. Es
¿el palo
rosa? A ver.
No, no, no es el palo.
No.
Es muy entre new.
Es que es decir rosa y me sale lo del palo seguido,
el
pero no tengo ni idea si es palo o no.
Un poquito al marrón. Es rosa.
¿Pero qué va a tirar al marrón?
No digo que no, bueno, que no, no es rosa palo.
Rosita.
¿Qué es?
Crudo.
Rosita. Rosita cookie.
Rosita cookie.
Exactamente.
A mí me encanta Rosita. Yo creo que a todas las mujeres, a todas las chicas, a todas las niñas, hay momentos en la vida que el rosa nos encanta. De
a
pequeña.
Mí nunca.
Y de pequeña tampoco, porque toda una niña le das algo rosa o amarillo o verde que elija y coge rosa.
Nunca. Ahora pues
eres
me.
La excepción.
Y el caso es que el rosa a mí me queda bien, porque mi madre me dice que el rosa me queda bien. Pero.
Pues lo que diga tu madre va a misa.
No es el color que más me gusta, igual que el rojo. Odio el rojo.
Yo odio
fíjate,
el rojo. En eso igual.
A mí el
odio.
Rojo me encanta.
A mí no me
pues
gusta. Porque me domina. Porque eres la chica de rojo. O sea,
ah, eso sí.
¿Quién ¿te domina?
Es? Mira, esa de rojo.
No sabía que los colores
no, es un color con tanta fuerza que sí, que es la de rojo. O sea, cuando.
Pero también te potencia.
También.
Rojo pasión.
Te puede dar.
Sí, rojo pasión. Bueno, que está Diego González desde primera hora con nosotros. Ya lo veis ahí. Bueno, de azul claro también.
¿Cómo estáis?
Es como es habitual en él. Con chaleco súper sexy negro y pantalón negro. Aquí Laura Rubio, la sirena. No.
Sí, es azul marino.
¿Estás seguro que es un marino tan marino? Bueno, pues es un marino tan marino que sí, que ya nos vamos ahí a esto. Vamos con las preguntas porque hay muchas.
Se habla de Kamala Harris como la futura presidenta de Estados Unidos y, bueno, quería preguntarte que cómo ves tú a esta mujer, o sea, el estilo que tiene o al verla hablar, los speeches que ha dado, etcétera, que si la ves como la primera mujer presidenta de Estados Unidos o no.
Pues bueno, te voy a contestar. A mí, que haya una mujer por primera vez presidenta de Estados Unidos del imperio, me parecería maravilloso. ¿Cómo vista Kamala Harris? Me da lo mismo, porque eso ya la va a tener un estilista fantástico.
Sí, eso claro.
Pero ella tiene buen gusto, porque yo la he visto y en general va bien, va correcta. Y lo que más me importa es que sea una mujer muy bien formada, muy culta políticamente, que tenga un gran background y que sea una mujer justa y una mujer con ética.
Fíjate que su imagen, aún no pudiendo identificarla mucho, pienso en Kamala Harris y en el negro, creo que lleva esos trajes, es de una cierta seriedad, ¿no?
No, va, y va mucho en un color vino, así parecido al vestido que lleva hasta ahora. Sí, es una mujer que se viste correcta, que eso es maravilloso porque no llama la atención. Yo nunca me acuerdo lo que lleva. No llama la atención ni para bien ni para mal, que eso debería de ser, porque es un poco pesado que siempre a las mujeres que están metidas en política, sean presidentas, sean lo que sea, todo el mundo habla de la ropa que lleva. Y eso es lo que menos importa.
Estoy
en este
de acuerdo.
Caso. Con tal de que vaya correcta y bien, o sea, yo creo que me pondría un uniforme, casi.
Bueno, es lo que hacía, ¿te acuerdas? ¿Sabes? La canciller alemana, Angela Merkel, que se encargó la misma chaqueta
la
multiplicada
misma chaqueta,
por 50,
pues a mí me
en
parece
verde,
fantástico.
En beige, en naranja, en rosa, en negro,
siempre
y cada día
igual.
No pensaba, sí. Abría el armario, se ponía uno y a tomar
y
por saco.
El mismo tipo de pantalón.
Claro. Siempre igual.
Bueno,
dices,
tampoco ella... su físico daba para mucho. Entonces,
bueno, yo creo que ella podía haber optado por distintos modelos.
Sí.
Y lo que decidió es que no le iba a dedicar a eso ni un minuto de
pues
su pensamiento.
Pues eso demuestra su gran inteligencia y la gran política que fue.
La practicidad.
Y además ella no
lo que hemos perdido sin Angela.
Que había vivido en la Alemania del Este y entonces venía de un país y de una vida dura y sobre todo... con muy pocas excentricidades, ni glamures, ni nada.
Es que además le importaba eso tres narices. O sea, las prioridades en su país eran otras, ¿no? Y aquí podían algunos tomar nota, porque...
Aquí cambian inmediatamente. Sale una que ahí va hecha unos zorros y se mete en política y la ves, bueno, claro ejemplo de esto ha sido Yolanda Díaz. O sea, Yolanda ha pegado un cambio... de chica del Partido Comunista con el atuendo ese, que no tiene por qué. A mí me encanta que una persona del Partido Comunista se vista bien, pero ella no era así hasta que llegó a política y ya, como dice no sé quién, a cargo de todos, empezó a ponerse mechas, a ponerse guapa, a cambiarse la ropa.
Tener asesor de imagen.
Y me,
bueno, también es verdad que nosotros tenemos
parece bien,
muy buen
la
gusto
defendí.
Los españoles, ¿no?
Bueno,
y no, pero la nación indudablemente tiene mejor gusto que Alemania, que Gran Bretaña.
Que los países del norte sí.
Sí. Y entonces valoramos
pero que Italia,
eso.
Por ejemplo, no, porque yo ahora que he estado en Cannes, había un grupo de italianas en el Hotel Carlton, que yo de verdad me tenían impresionada, eran muy jóvenes, eran instagramer alguna o la mayoría. Yo decía, parece que estoy en un concurso de Miss España, cómo eran de ideales.
Bueno, también las instagramer
qué pelos,
pues, se dedican a eso,
cómo
¿no?
iban vestidas, bueno, pero es que había de otros países y no era igual.
Hay aquí una pregunta de Alberto que me encanta.
Buenos días, Indenautas, otra vez, otra temporada. Bueno, no lo hemos dejado, yo he seguido yendo todo el verano, pero bueno. Quisiera preguntar a Carmen, soy Alberto, quisiera preguntar a Carmen Lomana una cosa sencillísima. ¿Cuál ha sido su mejor día del verano? Por lo que sea, porque ha tenido una comida espectacular, porque ha estado con unos amigos increíbles, porque ha estado sola delante de la playa, porque se ha enamorado de un hombre un día de estos locos, yo qué sé. Pues eso, a ver si nos lo puede contar.
¡Qué me encanta!
Muchas gracias y
sí,
bienvenidos
sí,
a todos.
¡Qué gracioso! A veces es muy difícil
muy
saber
difícil
qué día.
Muy difícil la pregunta.
Pero yo, fíjate, no tengo que pensarlo mucho. El primer día, cuando llegué a Asturias y luego cuando llegué a Marbella y bajé a la playa sola, porque bajo muy pronto, a las 8:30 de la mañana, 8, Y me encontré con el mar, que es lo que más me gusta, y di gracias a Dios por un año más viendo esa maravilla, la playa de mi vida, que es la de Celorio, al lado de Llanes. Y meterme al mar, ese momento me emociona.
¿Vas a llorar, Carmencita?
Me emociona. No, pero cuando lo ve, yo tengo una imaginación que se me vienen todas las imágenes a la cabeza. Y recuerdo la felicidad que tuve en ese momento. Y cuando llegué a Marbella, también, el 20-tantos de julio, bajé al rinconcito donde me baño yo, que no voy muy pronto, me gusta ir con mi toalla, ponerla en el suelo, a la orilla, en la arena, tumbarme, mirar la concha, y me encantó. Y yo siempre, mi felicidad va relacionada, en parte, con estar sola, esos momentos conmigo misma, de soledad, y con el mar, y con el paisaje, la montaña, la playa. Todo lo que es la naturaleza es lo que me da más felicidad.
Qué bonito, qué bonito. Es una pregunta preciosa. ¿Cuál ha sido vuestro mejor día de vacaciones? Por ejemplo, Laura, si tiene que elegir uno.
Pues también va un poco en esa línea. El día que nos fuimos de vacaciones, la familia, que llegamos a Galicia como hacemos todos los años, y que es, pues eso, el dar gracias de decir, claro, estamos aquí un año más. Estamos todos bien, claro. Estamos contentos. Además, pues todo acompaña, pues la comida, el paisaje, todo. Y dices, es que es un día feliz.
Pues fíjate, yo he aprendido tanto feliz a vivir sola conmigo misma. No sola, pero cantidad de amigos, de amigas, a veces demasiado. Pero esa sensación de enfrentarme a la naturaleza yo sola, sin nadie que me hable ni me moleste, y meterme a bucear al mar, es que es mi mayor felicidad. Yo no quiero que me incineren, porque me horroriza, pero si me surgiera el tema, que ya diré yo que no, que no quiero, solamente querría que me echaran lo que fuera al mar.
Y Diego, tengo yo curiosidad.
Estaba pensando,
¿cuál fue su
en el día
estrellado?
Pero coincido con Laura, fue en Galicia, la primera semana de vacaciones. Vimos que un día de la semana iba a ser nublado, no daba en lluvia, pero iba a estar nublado, y decidimos ir a sacar unos billetes para la isla de Ons. Aparte de tener un cupo, no sé si son 2.000 personas diarias las que pueden ir, ese día, pues como daba nublado, no iba casi nadie, íbamos en el barco prácticamente solos, y nos hizo un tiempazo estupendo. Y fue un día en familia, que estábamos en la playa, recuerdo a las 2 de la tarde que me dio por fijarme cuánta gente había en esa playa de la isla de Ons, y no éramos más de 23 personas, contando con nosotros, toda la playa para nosotros.
¿Os dais cuenta que siempre hay una parte de intimidad, de privacidad? ¿No te da felicidad estar en un sitio con 500 personas, total, por ejemplo, en Marbella? O sea, para mí, ir a Puente Romano, que es que parece un parque temático para adultos, con tanta gente, tanta comida, tanta cosa, que es que
barullo.
Yo salgo de allí, barullo, y además es como, es que no quiero decir la palabra, pero muchas mujeres que están ahí puestas
horteras,
como, sí, no solo horteras, sino que están como conejos en rifa, como se suele decir.
¡Hala!
Y eso no lo
conejos
eso
en rifa, el mejor postor.
Ah, ya entendí.
Es que no me hagáis decir,
es que no lo había pillado.
Claro, pero bueno, todo
está muy claramente expresado. Pregunta que yo creo que alguna vez se ha planteado.
Hola, Carmen, y feliz vuelta de las vacaciones.
Hola.
No sé si lo has contado ya, pero es que estoy pensando en hacer el Camino de Santiago y no sé si tú lo has hecho alguna vez. Si lo hicieras, ¿qué harías? ¿Te alojarías en un albergue o irías a un hotel? Y otra cosa que también me han dicho es, ¿serías de los que van con tu mochilita a cuesta o de los que mandan la mochila de un sitio a otro en caravana?
No. A ver, yo sí lo he hecho y voy a ser súper sincera contigo. Te aconsejo que lo hagas, es maravilloso, aunque no te pegues
muy
la
duro,
paliza.
¿Eh?
Muy duro, muy duro. Por eso tienes que hacerlo en tirón, sino en etapas. Entonces elige la etapa que más te guste. Yo empecé en Mansilla de las Mulas, en León, seguía León, bueno, seguía hacia arriba, Galicia. Entonces me preguntas dónde dormía. Pues mira, íbamos cuatro y dormíamos en hoteles. Pero creo que, no sé, si, no, me hubiera costado mucho dormir en albergues, pero te diré que están fenomenal, ¿eh? Está muy bien, lo que pasa es que tienes que dormir con más gente. Y en mi caso, que soy una persona bastante conocida, pues no me resulta práctico.
No todos los albergues ya, ¿eh? Hay muchos albergues que tienen habitaciones individuales. Bueno, está muy
bien
equipado.
Bueno, yo los que vi estuve... Sí, sí, vi algunos porque fuimos a comer, por ejemplo, a uno... Y eran todo. O sea, como cuando estás en el colegio interna, ¿sabes?
Sí, sí.
Y bueno, pues entonces yo desde luego llegaba agotada y no quería más que una buena ducha y meterme en la cama, pero en un sitio limpio y bien y para mí sola. Y luego, ¿qué otra cosa me ha preguntado?
Que si enviarías mochilas por delante
no,
con un este, o la llevarías a la espalda.
No, tienes que llevarla a la espalda.
Ay, no,
sé.
No.
Un buen peregrino
no
tiene
aguantas.
Que ir con mochila, pero sí, o sea, no me has dejado terminar.
Ah.
Con mochila porque llevas muchas cosas para el día, pero lo fuerte de ropa o botas o esto o lo otro, lo llevábamos en un coche.
Y desde luego, cuando con llegábamos, 8, 10, 15 kilos a la espalda,
no puedes caminar, pero una mochila sí tienes que llevar con cosas... fáciles del día a día,
el bocata, que
necesites, claro.
Hay cada vez más bodas en septiembre, octubre, noviembre y de hecho dos preguntas sobre esto. Vamos con la primera.
Feliz regreso de vacaciones al equipo de fin de semana y a Carmen Lomana, que
gracias.
Lo he visto glamurosa y espectacular en sus vacaciones. Pregunta para mi querida amiga. ¿Qué crees tú, qué piensas, cuál es tu opinión acerca de las novias que ahora se ponen zapatos de colores? ¿Qué te gusta más? ¿Un zapato más neutro, beige, blanco, dependiendo del color del traje? ¿O apostarías por un zapato rojo borgoña, azul pavón, verde esmeralda? ¿Tú qué opinas?
Bueno, te voy a decir mi opinión. En general, así como norma, creo que es mucho mejor llevar un zapato neutro, ¿no? Si llevas un vestido de novia en color blanco, blanco crudo, beige, mejor llevar un zapato coordinado. Pero yo he visto novias, por ejemplo, con un vestido de novia precioso, blanco, corales, o sea, los adornos, los complementos en coral, como pendientes, como una tiara, una diadema bonita con corales y oro, y llevar también los zapatos rojos, y le quedaba precioso. Pero era un poco formando parte de todos los complementos. Y me pareció la bomba.
Es que sorprende, porque hasta ahora yo desde luego no lo conocía hasta hace, yo qué sé, 5 años. Y ahora ves efectivamente un zapato rojo, un zapato verde, un zapato azul pavo y te sorprende lo bonito
pero
que puede quedar.
Tiene que ir acompañado de complementos en ese color.
O sea, aunque sean las flores.
Pues yo es que cada vez veo a más novias con los zapatos azul pavo. Es que eso es tendencia.
¿Azul babo qué es?
Bueno, no sé si es tendencia.
Pues azul cope. Azul parecido a cope.
Azul cope.
Yo creo que salió en una película. Que Carrie Bradshaw llevaba los zapatos, los manos, los azules. Y yo creo que la gente se los ha
comprado. La gente es muy mimética. Ve algo y, bueno, pero si les gusta que lleven los zapatos.
No, que a mí me parece genial.
Como les dé la gana. Yo solamente he visto en rojo. Y en rojo me gustó. Pero porque llevaba, me acuerdo que llevaba un aderezo de coral maravilloso. Y la con el velo, la diadema que se puso, la tiara o llámalo como quieras, era también con corales. Entonces le quedaba de morir de bonito.
¿Tú eres partidaria de las tiaras? ¿Sí o no?
Hombre, sí, es bonita, sí, sí. Siempre queda muy bonita, es un complemento.
Es que yo a veces eso lo veo como aspirante a princesa.
No, pero hay muchas de familias. No, eso es lo que te digo. O sea, es que depende quién la lleve.
Ah, vale.
¿Cómo? ¿Con qué vestido? No, si no puede ser como muy absurdo y muy arribista. Ahora, si tú tienes una de tu familia, o hay mucha gente que tiene a lo mejor un brazalete precioso y se lo convierten en una diadema bonita con brillantes, con esmeraldas, tal. Hombre, es bonito sujetando el velo arriba y bien peinada, pero siempre y cuando no hagas la estupidez de querer aparentar lo que no eres.
Mira esta pregunta que me encanta.
Apreciada amiga, tengo más de 60 años y me tienta mucho ponerme pajarita en algunos eventos tipo bodas o celebraciones. ¿Qué opinas?
¿Pero qué voy a opinar? Delicado. ¿Pero qué voy a opinar? Lo que tú quieras, tesoro, lo que tú quieras. Que vas a estar ideal con Pajarita también. Tú no te quedes nunca con ganas de una tentación de ese tipo, que es muy, no sé, es un capricho, ¿no? Que te apetece, pues no lo dudes, ponte una Pajarita. Y hay además muchos modelos de pajaritas y sobre todo con telas diferentes.
¿Todo vale en el mundo de la pajarita?
Lunares, ¿no? Todo lo que a ti te guste y lo sepas llevar bien, ¿por qué no?
Sí. Bueno, pues entonces, amigo, tírate por la pajarita. ¿Tú lo has hecho alguna vez?
No, pero me crea curiosidad.
¿Ves? Cierta, claro, es que
no
los hombres...
Veo. No. No te veo la pajarita, Diego.
Los hombres necesitan a veces cambiar el atuendo porque no tienen demasiadas posibilidades. Es corbata, pajarita o qué, pues eso.
Oye. Los tirantitos alegres.
No, me refiero en el cuello, con la camisa.
Yo es que lo de la pajarita no sé si lo veo.
A mí personalmente no me gusta mucho.
El lazo este.
Pero hay gente,
¿vale?
Que la lleva y le va muy
el
bien.
El lazo americano, el lazo.
Sí, y la pajarita la te la tienes bow. Que hacer tú, eso es lo elegante, sobre todo en el smoking.
Yo la bow tie de Texas no la veo entre nosotros, no. Diego.
¿Con sombrero tampoco?
Hombre, si es tejano.
No, pero en Texas llevan esto colgando.
¿La
así,
bow tie? Sí, sí.
Con una...
Un hilo con un sujeta corbata, sí.
Sí.
A ver, que hay una última cuestión que quiero abordar antes de irnos al corazón.
Bueno, yo me hago habitualmente limpiezas de cutis y demás, y ahora me han recomendado que me haga radiofrecuencia en la cara. Entonces yo no sé si ella lo ha utilizado, este sistema, si le gusta y si me lo aconseja. Y si no, pues si me puede dar otro consejito.
Pues mira, la radiofrecuencia en general es buenísima. Es uno de los sistemas más antiguos que se han utilizado cuando vas a la esteticien a hacerte la cara, porque es un regenerante celular. La radiofrecuencia normalmente puede ser caliente o fría. Normalmente la hacen un poco caliente, que a mí no me gusta mucho porque me parece que lo caliente da flacidez. Pero en este caso no, ¿eh? La radiofrecuencia es buenísima para la cara, pero incluso para las piernas, los muslos, la celulitis.
¿Y cuánto tiempo hay que hacerlo para que se vean los resultados? Porque mi hijo se casa en octubre. Entonces yo, que estoy un poco estraga, pues a lo mejor podía yo...
Pues tú, ¿dónde vas a hacerte la cara?
A ningún lado, hija.
Hombre, de vez en cuando irás.
Nada,
a que te hagan una limpieza.
No he ido
de
nunca,
cutis.
Jamás.
Bueno, pues entonces lo vas a notar mucho y pregúntale qué te va a hacer. Yo pregunto siempre.
Pero hay que ir mucho tiempo a la radiofrecuencia para que uno esté rejuvenecida.
Si, vamos a ver, si tú notas que ha habido cierto cambio en que te has encontrado la piel mucho mejor, más luminosa, más radiante el día que te lo han hecho, y te vas a quedar muy contenta, pues seguro que vas a intentar ir una vez al mes, o cada mes y medio.
O cada 6 meses.
Bueno, entonces no me preguntes,
que sí,
porque
que te
vas
pregunto.
A hacer lo que te dé la gana. Yo
bueno,
te
para
digo
la boda, para la boda.
Que para la boda sí, porque vas a tener la piel pues muy bien, en muy buenas condiciones. Claro, y claro. Eso te va a ayudar, te reafirma mucho toda esta zona del óvalo de la cara, alrededor de los ojos...
Claro.
No, claro que se nota.
Bueno,
y yo sobre todo noté mucho, porque una época que me dio por hacerme en las piernas, en los muslos, en el trasero. Y bueno, no sabes, te aprieta, te quita la celulitis y es muy bueno.
Bueno, pues al final Ben Affleck y Jennifer López, que protagonizaron ese reencuentro de cuento, están tirándose los trastos. Vamos enseguida a ello.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado, te doy un titular, gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablarte
parte de la Vuelta al Cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 20% de descuento en todas las cervezas hasta el 11 de septiembre. Descuento en cupón canjeable, válido en hipermercados. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, he elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri. Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí, la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues estamos pendientes de la llegada de don Juan Carlos a nuestro país. Laura, ¿cómo es esto?
Ay, que es que el monarca tiene previsto desplazarse a la capital desde Abu Dhabi con un objetivo, que es despedirse de su sobrino Juan Gómez Acebo, fallecido el pasado 12 de agosto. Tal y como recoge la revista Hola, el segundo de los dos hijos de la infanta Pilar y Luis Gómez Acebo, bueno, ya sabemos que falleció el pasado 12 de agosto tras una larga enfermedad y fue velado en el tanatorio de Calvià, en Mallorca, donde pudimos ver, eso sí, a la reina Sofía. Bueno, pues apenas 5 meses antes, ya os acordáis que en abril los Gómez Acebo habían sufrido la pérdida del hermano, de Fernando,
esa familia, ¿verdad?
Que es, sí, el más pequeño. Bueno, su estado de salud es verdad que era delicado desde hacía tiempo y apenas la familia se había recompuesto de la muerte, pues cuando la vida volvió a golpearnos de nuevo con la marcha de Juan, que será enterrado este domingo en el cementerio de San Isidro, aquí en Madrid. Bueno, el emérito se ha desplazado a la capital para acompañar a la familia en estos momentos, evidentemente. Sabemos que tiene previsto alojarse, que esto ha creado cierta controversia, cierta polémica, en el Hotel Four Seasons de Madrid, y no por el alojamiento, sino porque, bueno, pues que tenga que ir a un hotel.
Bueno, porque parece ser que a lo mejor no es bien recibido en Zarzuela, o no quieren, o no sé. Porque en Zarzuela, bueno, supongo que querrán una cosa paulatina. Y querrá. Yo cuando has dicho eso pensé que es que venía a quedarse ya definitivamente.
Bueno, luego se va a ir a San Senso, va a estar aquí unos días. Entonces, ya sabes que le gusta mucho ir para allá para las regatas.
Ya
y
estamos
tal.
Normalizando
pero en el Four Seasons,
su regreso.
Sí,
en el
eso Four ya lo hemos
Seasons,
comentado.
Hay apartamentos independientes, o sea que tienes el servicio del hotel, pero es como tu casa, ¿no?
No, sí, no
entonces,
va mal sitio, sí, bien.
Bueno,
pues
no, y es una
solución para una persona tan mayor, exacto, que
claro,
le puedan cuidar un poquito.
Claro, va a estar muy independiente, pero tiene servicio, le hacen todo, la limpieza, todo.
Y hablando de monarquías, oye, esto sí que me llamó la atención, ya que estás en ello, Laura, preocupación por Carlos de Inglaterra.
No,
bueno, más que preocupación, no sabemos.
Pobre.
El caso es que iba a ir a un acto con Camila, al final no ha ido. No sabemos si es que esto estaba ya programado que fuera ella sola, si se ha dado así por tema de enfermedad. Varios medios han alertado de que podría estar empeorando por su cáncer, pero vamos, nadie ha dicho nada. Él ha dicho, la última vez dijo que no estaba mal, cosa que, bueno, pues dentro
de
su estado...
No tiene
bien.
Mal aspecto, ¿eh?
Y ella dice que está muy bien, con lo cual, bueno, pues son...
Pues estará bien,
los medios
ojalá.
Están preocupados,
es que
pero bueno...
Eso como... es... Pero bueno, tampoco tienen por qué ir a todos los sitios juntitos. A lo mejor esto ya estaba programado que fuese solo la reina Camila. La reina Camila.
O no la apetecía,
es que
en ese momento.
Es que,
¿verdad?
Claro, eso,
pero hay que decirlo, que la gente lo sepa.
La reina Camila, de Queen. Claro. Ahí está.
Hubo un accidente, seguro que la audiencia lo sabe, que padeció María Jesús, la famosa María Jesús y su acordeón, es que es graciosa porque la llamamos por el instrumento, y ha recibido el alta. Es interesante porque cuántos buenos ratos hemos pasado con esta cantante
mucho.
Bailando, ¿no?
Pero hace mucho que yo no la veo ni sé nada de ella.
Pues por ahí
pues
sí. Pero era la de los pajaritos, ¿no?
Sí.
Pajaritos, pajaritos por allá. Tararara.
Ahí está la corda.
Y todo el mundo bailaba. Yo recuerdo en Benidorm, o sea, toda esta gente de Benidorm, en las terrazas, todos con los pajaritos.
Bueno,
y con todas estas canciones.
Contemos ese accidente que ocurrió el pasado 31 de agosto. La artista de 68 años sufrió este accidente de tráfico junto a su hermano, por el que tuvo que ser ingresada, precisamente, mira, como decís, en el hospital de Benidorm. La cantante pasó 4 noches con fuertes dolores, con náuseas, tiene hematomas internos, también un estiramiento cervical.
¡Poh!
Bueno, lo peor ha pasado, la cantante ya está en casa. Su representante ha dicho que va a necesitar muchísima recuperación y seguramente también rehabilitación, y va a tener que llevar también un collarín de forma temporal, pero...
Bueno,
pues
pero
desde aquí le mandamos un
le
abrazo,
mandamos,
¿no?
Sí.
Y la simpatía de todos nosotros y seguro de buena parte de
mi
nuestro
cariño.
Público, por no decir todos. Oye, ¿y esta pareja? Esta pareja, Diego de Ben Affleck y Jennifer López.
Uy, estos son... Tremendos. Cuéntame.
¿Por qué?
Lo del primer rifirrafe.
Desde que se casaron o volvieron, han tenido rifirrafes todo el tiempo.
Pero se casaron por segunda vez, nos dieron una esperanza.
Sí, porque pensarían, pero él estaba de un
A ver, pero este rifirrafe yo creo que tienen razón, ¿eh? No sé si es con el uno o con el otro, pero razón hay.
Aquí el que está
el factor que hay entre medias de este rifirrafe es el casoplón.
No, pero eso es para separarse.
Casoplón no, casita humilde.
Vale.
Tiene una la casa...
La choza de 61 millones de euros.
55, dólares. Da igual.
Bueno.
Ay, 50. Mira.
Pero pues más de 50 millones.
Pero escucha, esa, el rifirrafe es ahora la separación.
Claro.
Claro.
Pero antes es que se veía venir. Es que él... Salían, por ejemplo, a una fiesta y él
con
a golpes con las puertas del coche, que a mí se me hacía mucha gracia. Salía como súper enfadado, ¡pap! Ella tiraba para adelante. Lo típico cuando estás
de
con bronca con alguien. Pero así continuo.
Yo pues creo bronca que tienen él, por este claro, euromillones.
Él debe tener un genio, él debe tener un peleando. Genio horroroso.
Y ella bueno, yo creo que también.
Lo que dice,
ella es muy diva.
Lo que dice la prensa estadounidense es que a ella en un principio esta casa no le hacía mucha gracia, ni fu ni fa, pero que por lo visto, yo tengo que verlo, la casa, por lo visto es muy amplia. Y
68 millones. Creo que tiene... Espera,
caben,
que lo he leído
caben como dos familias.
24, yo he leído 24 cuartos de baño.
Correcto, aquí está, 24 baños.
Pero la gente, ¿qué pasa? Que tiene incontinencia.
Ríete bueno, tú
en
de Villameona.
Casas,
allá donde oye, te pille tienes un baño.
Oye, cualquier desgraciado que ha vivido ahí en un barrio no sé dónde, se hace una casa... 20 cuartos de baño.
Pues ve.
O 10 cuartos de baño.
Que no falten baños.
Hombre,
hombre.
Duro que la gente se haga 20 cuartos de baño.
Bueno,
porque...
te digo exagerando, pero que hacen una cantidad de cuartos
si
de baño un poco desproporcionada.
¿Cuántos tenía la Preisler?
Es 14. Que le llamaban Villameona.
Ya, por eso.
La,
yo digo,
casa.
Que ríete tú de Villameona con esta. ¿Qué, ¿cuántos bueno. tenía la de la Preisler? ¿8, 12?
14.
Ah, 14. Pues eso este 10 dijo, más, hala, toma.
Eso dijo este Jaime Peñafiel.
Bueno, 24 baños, gimnasio y una cancha de pickleball, que no sé lo que es, suena muy bien. Y lo podemos practicar.
Pero con todo eso uno no riñe, está feliz y encantado, ¿no? Estos riñían porque son... la antítesis de lo que a ella le gusta y lo que a él no le gusta nada. Y a él no le gusta mucho la vida social, ni las fiestas, ni todo esto que le chifla a ella, ni verla vestida ahí como... como
entonces, lo... ¿para qué se reconcilian?
Pues no sé, porque a lo mejor se reconciliaron un día, estaban en el campo, ahí iban como mucho más sencillo todo. Pero es que vivir con Jennifer López no debe ser muy fácil tampoco.
O con él, eso pensará
él
ella.
Él porque tiene mal genio y ella porque es muy diva y no sé, y muy esplendorosa y muy glamurosa, pues él es todo lo contrario. A mí es que me ha chocado lo de las fiestas. Es que no han ido a una sola fiesta de estas de Hollywood o tal, que sí, sí. él estuviera normal. O sea, estaba con una cara de enfadado. Y siempre dando portazos a las puertas del coche.
Sí, sí, siempre eso... tenía un careto...
Pero un careto... Y ella salía siempre por su lado.
Es de estar en casa.
Diciendo,
oye, y el que se ha quedado tuerto, o bueno, o revela que ha perdido... Oye, ¿se ríe, Laura?
No, hombre, es que tuerto no.
Bueno, que ha perdido...
perdido
la visión en un ojo, es a Elton ver, John.
Pero es que ella es muy mayor y nunca ha visto muy bien porque llevaba siempre unas gafas enormes.
Ah, es verdad, sí.
Entonces
ya, pero
eso,
de llevar gafas
eso va
a quedarse...
pasando.
Fío.
No, pero vas perdiendo...
Puerto no, vamos a ver, dice, él mismo lo ha dicho, que durante el verano ha lidiado con una infección ocular severa que desafortunadamente claro. le ha dejado visión limitada, o sea, que eso no es tuerto, lo que pasa que... pues ha...
Es que tuerto lo ves tiene... como la princesa de Éboli,
con el parche.
Que a mí me encanta, es ideal.
Es un complemento, oye.
Sí, ¿cómo sí. es ella? ¿Tú? Ella se pondría un parche de diseño.
Buscas cualquier
excusa. Yo encargué
excusa.
Uno, ¿sabes? Encargué uno porque me quería quitar piel del ojo derecho solo porque el otro no necesitaba. Que a mí me crece la piel de los ojos. Yo me podría hacer un bolso con la piel.
¿Pero qué dices?
Y
oye,
entonces
no
le encargué...
Eso es el llamado párpado caído. Le pasa a casi todo el mundo.
Sí, que
¿y te
crece...
quitan piel?
Claro, te
visto,
cortan
sí.
un poquito de piel y te quedas... Ahora tengo a ver si
te la
me
puedes quedar
día.
La piel.
Y entonces encargué... a unos sombrereros que hacen cosas ideales en Sevilla que me hicieran un éboli bonito.
Ah, creí que se iba a hacer un bolso con
un
esa piel.
No, es
que
un
me
parche,
hiciesen
¿no?
para taparme, porque claro, iba a
el
tener un ojo morado y el otro no.
Ay, que me encanta eso.
Y entonces les encargué. ¿Y le
¿y cómo
pusieron
era el parche?
Un nombre, no sé, porque al final no me operé el ojo y nada.
Estos
pero
son los que hacen las chisteras de toda la corte
bonitas.
De Carlos III y toda la jet set.
Ah, no,
Inglaterra.
Esos son otros. Esos son hacen más clásicos. Estos son de más fantasía.
Ah, estos son más.
Bueno,
le llamaban Éboli. Humana o algo así por la humana, ¿ah? No sé. Una cosa
dice que llevará un tiempo, dice Elton John, hasta que la vista regrese al ojo dañado. Pues ciertamente alegramos que tenga esa perspectiva, porque para un músico a habituarse a tocar con un solo ojo, que se puede.
Pero además sí, pues porque la fuerza que del que has perdido va al otro y ves mucho mejor con el bueno.
Bueno, sí. Decir muy rápidamente y sin mayor comentario que el hijo menor de Emilio Aragón se ha casado. Desde aquí lo felicitamos.
Yo quiero mandar un recuerdo especial a un chico muy guapo que conocí el otro día en el Teatro Real con su padre, que tenía un hándicap, pero que lo llevaba muy bien y siempre nos oye. Entonces,
era un chaval,
aquí,
creo, con parálisis cerebral, sí, ¿no? Que iba en silla de ruedas.
Sí, no quería decirlo, pero...
Bueno, es que no hay que avergonzarse. Aquí
que
todos
no, ya lo sé, pero a lo mejor
a
él no le apetece. Pero era guapo, le dije, ¿cómo pues se puede ser tan guapo? Y tan culto, y bueno, le costaba un poquito hablar, pero se lo entendía bien. Y nada, estaba encantado oyéndonos.
Bueno, pues vamos a cambiar de música. Me moría de la risa esta semana cuando he visto una noticia que se refería a que los animales, cuando se hacen viejos, cambian sus hábitos y su forma de ser, Carmen.
Como las personas.
Alucinante. Normal. Rafa
se
Esteban.
Se ponen de peor.
Oye,
hablando de pajaritos, nunca hablamos de pajaritos. Parece que los pájaros no sean animales, son
pues
seres
mira, tienes
galácticos.
Toda la razón, porque hemos hablado de reptiles, nunca. Hemos hablado de conejitos y todo, pero no hemos hablado
de pájaros.
Son así
muy,
que son muy esquivos. Lo vamos
tomamos
a apuntar.
Tomamos nota para el próximo día.
Sí. Para todos
y
los amantes
tanto,
de los pájaros.
Tienes que contarnos esto de la tercera edad de los animales porque me troncho.
Pero es normal, porque ya se les dolerán las colas, huesos.
Todo,
no
claro,
sé,
sí, sí.
Bueno, están más pesados.
Las mascotas las empezamos a considerar mayores a partir en el caso de los perros grandes, a partir de los 7 años. En el caso de los perros medianos, a partir de los 8 años. En el caso de los perros pequeñitos y los gatos, a partir de los 8 o 9 años ya empiezan a ser los senior. No vamos a llamar anciano,
madurito,
que no me gusta.
Maduritos.
Senior, a mí me gusta más ese término. Entonces, bueno, hay la disfunción cognitiva es un problema real que también acusa a las mascotas. La disfunción cognitiva no deja de ser una degeneración del sistema nervioso central.
Que se ponen seniles.
Sí, es una degeneración de las neuronas. Las neuronas se van deteriorando hasta que al final mueren. Y esas neuronas no se pueden regenerar, entonces pues aparecen ciertas disfunciones que pues, sobre todo locomotrices o a nivel de interacciones o a nivel de interacciones o a nivel de reflejos, ¿no? Lo más normal es que tengamos una disminución de la actividad, cambios de la personalidad, desorientación, disminución de las interacciones sociales, lentitud de respuestas. Y también alteraciones en los ciclos del sueño. Y quizás una de las que más incomodan a los propietarios es que no hacen sus purines, no los hacen en los sitios donde están habituados. Eliminación inapropiada.
Caminos,
sí,
claro.
Sí. Entonces, pues bueno, esas son un conjunto de los síntomas más comunes de esto, que es una realidad de las mascotas y que, bueno, no es curable, por lo que comentaba, no podemos revertir este tipo de enfermedades. Pero sí que podemos atenuarla o por lo menos ralentizarla.
Y luego he visto con relación a esta noticia que por ejemplo los orangutanes cambian de carácter en la tercera edad, que esto me hace muchísima gracia, claro.
Claro, se es que vuelven, tienen que cambiar la personalidad, incluso el humor. Bueno,
dice
el humor,
que se vuelven, ¿no?, más hoscos y más recelosos, entonces empiezan a reducir su círculo. Aquellos más jóvenes, turbulentos, los evitan. Se tratan solo con los que conocen bien y se dedican a despiojarse más con ellos mutuamente. O sea, como diciendo, yo ya no me fío de todo el mundo. Me han recordado a esas personas muy ancianas que abren la puerta con una cadenita y que no son tan tontos como para dejar pasar a cualquiera, ¿no?
Desde luego, sí, sí. Y también afectaba a más especies, ¿no? Este estudio.
A los ciervos,
¿no?
A las ciervas viejas, sí. que parece ser que también el cambio en la vida social es común en las hembras envejecidas, dejan de deambular tanto, etcétera, y también restringen, digamos, su círculo. Es curioso, ¿eh?
Sí. Yo creo que además en el caso de los primates, como que se tiene que ver más, ¿no? Tiene que acusarse mucho más y recordarnos más a nosotros a ciertos cambios comportamentales, ¿no?
Claro, no se tienen que ver tan seguros, ¿no? Como cuando eres joven, o se vuelven más cautelosos, como decía Cristina, no se fían de todo el mundo, ¿no? Por si tienen algún percance o algún peligro inminente, ¿no?
Claro, pues te empujan, te rompes
una
cadera.
No están en las mismas facultades.
Claro. Y vamos a hablar también de patógenos, ¿no? De virus, etcétera.
Sí, mira, ha habido una noticia que me parecía muy interesante esta semana, que se han detectado más de 120 virus en animales de peletería, incluyendo nuevas especies de patógenos. Entonces, esto es un estudio que ha hecho el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Bioseguridad de Shanghái, en China, en la que, bueno, se ha revelado que los animales criados para la piel, como son los mapaches, los zorros, los bisones o las ratas almizcleras, albergan un alto contenido de virus que pueden ser de riesgo para las personas. De entre ellos, pues se han detectado 7 especies nuevas de coronavirus y 3 serotipos de gripe A.
Hombre, ahí lo que tendrán que estar es muy atentos a los controles sanitarios y veterinarios.
Claro.
Y vete tú a saber las granjas que hay en el tercer mundo de estas cosas.
Matizo que, claro, el estudio se ha hecho en China. Entonces, lo que son la medicina preventiva allí y todos los controles, pues claro, no sean tan exhaustivos como aquí, pero sobre todo lo que nos tenemos que quedar es que estos animales como el bisón, el zorro o el mapache, pues que son importantes focos de transmisión de estos virus.
Pero me imagino que las pieles no. O sea, no que te
las
compres
pieles
tú
no. Es el animal.
Una piel de animales criados
la piel
en
está,
granjas.
La piel está tratada, la piel no está limpia, pero lo que es el animal, pues sí. Entonces es importante sobre todo poner la lupa aquí por si estas enfermedades, pues de alguna forma pues se transmiten a granjas aquí en Europa.
Oye, y quedó pendiente el otro día hablar de las barrigas colgantes de los gatos. Que esto, yo no sé si os habéis fijado vosotros.
No.
Sí, porque además
nunca me he fijado.
Tengo que decirte que creaste expectación porque me lo preguntó mucha gente y les dije no.
Es que se ve. Si te fijas en los gatos, los grupos también gatunos, pues se da esa circunstancia. Los hay que llega casi la barriguilla hasta el suelo y
pero
a veces no están gordos.
¿Es barriga o pellejo?
Es un pellejo. Pero de hecho muchas personas la consideran que, o sea, se preocupan porque piensan que es una patología. Mi gato le ha crecido de repente un tumor. No, eso se llama bolsa primordial y no deja de ser un tejido que se genera, que está en el abdomen, cerca de las patas traseras, y está constituido de tejido adiposo, de grasa. Entonces esto sobre todo se ve más que en el gato doméstico, se ve más en animales ferales, en gatos ferales de la calle. ¿Por qué? Porque tiene una protección frente a agresiones, porque protege más los órganos internos y luego también le genera una mayor elasticidad de la piel. Entonces, aunque parezca que son como más tontos para moverse...
Sí, más
pues,
torpes.
Más
no,
torpes,
pues es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Les queda como más tejido para estirarse.
Eso es. Y luego también pues es una fuente de grasa, entonces una fuente de energía adicional que es muy útil en el caso de los animales de la calle.
O sea que si te quejas de tu barriga, querido oyente, has de saber que no solo es un reservorio, sino que además te permite mayor amplitud de movimiento. ¿Y ocurre más en los animales viejos?
No. Esto no tiene edad como tal. Esto pues aparece. De hecho, muchas veces aparece de repente en animales. Se ve más en animales jóvenes, de hecho. Yo me consultan más con animales jóvenes.
¿Y en algunas especies o no?
No, solo felinos.
¿Quieres decir, pero por qué unos lo tienen y otros no?
Pues eso ya serán adaptaciones al medio o incluso pues tendrá algún tipo de componente genético que con esa descendencia pues haya tenido ese desarrollo, esa bolsa. Pero yo creo que con el paso del tiempo se irá
los
desapareciendo.
Los tigres también la tienen, ¿verdad? Estoy intentando tener ahora la imagen de un
visto en algunos felinos.
Tiene razón de los dos ahora que lo estás diciendo.
Pero sobre todo si ves que la tiene tu gato en casa, no te asustes, que es algo completamente normal.
Que es la despensa.
Es la despensa del gato.
Bueno, para la próxima semana quedamos emplazado con los pájaros. Sí. Quien tiene periquitos, o tiene loros, o tiene jilgueros, o tiene canarios, pues puede estar atento. E incluso podemos hablar de algunas especies que nos rodean particularmente pues en las ciudades, ¿no?
Sí, las cotorras argentinas, que es un problema además ya.
Las palomas.
Están desplazando núcleos de aves.
A nuestros gorriones.
Sí, sí, los gorriones.
Pues hablaremos de todo eso. Muchísimas gracias,
Rafa
Esteban. Y en unos instantes te vamos a revelar los secretos de la película Pretty Woman, revelados 34 años después. Antes nos vamos a las noticias y ojo, que viene nuestra experta para ayudarnos a recuperar las plantas después de un verano asolador. Ya sabes, esas terrazas, esas macetas estragadas. También hablaremos con Ginés del adelanto de la Navidad que se ha producido en Venezuela, que empieza a partir del 1 de octubre. Tócate las narices.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.